Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, tomen asiento, sean bienvenidos una vez más al podcast, episodio número 62. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Lo que nos reúne el día de hoy es Ring of Honor Best in the World, un evento con una cartelera muy interesante, especialmente por ese main event, un combate que había sido construido en un buqueo de años, literalmente. Jay Briscoe contra Jay Lethal, cinturón contra cinturón, algo muy interesante, un gran momento ese final de evento. Vamos a hablar sobre todo esto con Alejandro Jiménez, que vuelve hoy al podcast. Vamos a ocuparnos de esto y además de varios otros temas, actualidad de WWE, TNA, contratos que van y vienen, tenemos ese All Night Long en Lucha Underground, muchas cosas que comentar, así que será mejor empezar de una vez. Dejamos algo de música, volvemos en tan solo un momento con Alejandro Jiménez y Best in the World.
Just another fly hit by the man PJ, all day, etc. To all the fat white girls, to all the skinny black girls, to all the medium-sized Asian girls, whatever. I'm so handsome, oh shoot, take me for ransom. The fine gene will trickle down to my grandson. Only do the merc bumping handsome. I flap all the raps and beats, that's what I hand them. Boom, I'm the best rapper there is. Who else is playing bingo, plus know the lingo? Who got to 1987 Porsche? Who looks up to Dino, who's down to mingle? Nobody, see I told you, put your hands down. You let someone else mold you. I can just tell by the way you dress, someone sold you a dream that you would be a supreme and a bold you. Ha, 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 I have to laugh. You're still wearing Nikes, I have to pass. Put a little muscle up in my bubble bath while I let all the other MCs pass. I guess y'all
I'm the best in the world. I'm the best in the world. I'm the best in the world.
I like this.
I'm the best in the world. I'm the best when you trust us.
I'm insecure, y'all. This is some happy stuff. And y'all used to everybody going buck, buck, buck. And I'ma kill you. And where does this fit in between Juice and Jenner after raping women? It's so cool, man. Because it's so hardcore. Look at that baggy jeans.
Ya estamos de regreso. Tenemos que hablar de Ring of Honor Best in the World. Y para eso está aquí Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas. Encantado de estar aquí de nuevo para hablar de Ring of Honor. De lo que para mí creo que fue uno de sus mejores pay-per-views hasta la fecha.
Fue un buen show, bastante sólido, yo lo disfruté mucho, pero ese main event me parece que fue como un momento de esos que tú ves y te planteas inmediatamente que es uno de los históricos, ¿no? Se sintió muy importante.
Sí, realmente, los últimos años Ring of Honor estaba bien en cuanto a calidad, buenos shows, pero echábamos de menos un momento tan importante que terminara y sintieras que estabas presenciando algo especial. Y yo creo que Jay Briscoe y Jay Lethal le dieron mucho bombo a su combate. La gente pensaba que no iban a llegar a tal punto, pero creo que el público, la atmósfera fue perfecta y el momento en sí, creo que a todos fans de Ring of Honor y del wrestling profesional le sacó una sonrisa y a más de uno le puso los pelos de punta.
Uh-huh. Vamos a ver entonces lo que sucedió en este show. Hay un gran video introductorio centrado en el main event, campeón contra campeón. Se listan los retadores derrotados en cada caso, las carreras de ambos, etcétera. Se determinará quién es el mejor, ese es el buqueo de este evento, buqueo simple y efectivo. Estamos en el Terminal 5, lo veo igual que como lo recuerdo en Final Battle, solo que hay mejor iluminación, eso sí. Se nota en Ringside porque antes cuando salían del ring como que desaparecían entre las sombras, pero ahora parece que esa parte ya se ve más iluminada.
Sí, realmente la iluminación en Final Battle era la primera vez que iban a la Terminal 5 de Nueva York, estaban acostumbrados antes a grabar siempre en el Hammerstein Ballroom, y no fue del todo buena, y mucha gente le echaba en cara a Ring of Honor con el tema de producción y demás, pero creo que el último show viene haciendo un buen trabajo con este tema, y Best in the World, sin lugar a dudas, pese a que no soy muy fan de la Terminal 5, me parece un recinto no muy bonito, la iluminación fue bastante mejor que en eventos anteriores.
Estaban hablando un poco de esto de cambiarlo, o aumentar un poco la inversión en lo que viene a ser la producción, ¿no? Visual, porque con esto de estar ahora en Destination America, se nota un poco este cambio, ¿no? Cuando uno ve primero Ring of Honor, luego ve TNA, hay un poco más de inversión en TNA, se ve más iluminada la arena, tienen una como un escenario un poco más vistoso. Y he visto gente que, por ejemplo, en internet comenta, gente de allá de Estados Unidos, que ve Ring of Honor por primera vez y siente que es un show, digamos, aún tiene esa atmósfera indie, ¿no? A pesar de que tiene el Titantrón atrás, y eso como que los aleja un poco, ¿no? Es como hacer la comparación de lo que fue el salto de ECW a televisión en los 90s, que no funcionó porque la gente lo percibía como una empresa pequeña, y eso están intentando solucionarlo, esperemos que sea así, pero claro, también es un tema de costo-beneficio, ¿no? Aumentar la inversión en eso no te garantiza que vaya a tener más audiencia.
Exactamente. Lo primero que tiene que plantearse Ring of Honor es que si Destination America le sale rentable, si le da beneficio, y ya en base a eso, pues empieza a hacer inversiones más prescindibles, como puede ser el tema de escenografía, producción y demás, porque ahora mismo tiene su buena fanaticada, están vendiendo bien las entradas y poco a poco van a ver si crecen en televisión nacional. La comparación con la ECW antigua, pues creo que es la ideal, porque es exactamente eso. ECW saltó a televisión, y si ya con este ambiente antiguo la gente pues como que no lo veía como algo importante. Ring of Honor ha cambiado un poco, al principio eran todos iguales y ahora deja lo más cutre, por así decirlo, para los house shows y demás, y para pay-per-views y las tapping te ponen las Titantron, hasta te pasan el vídeo en la pantalla, se nota que están empezando a avanzar, pero aún le queda mucho. Pero vamos, que me gustaría que invirtieran un poco más, pero tampoco que tuvieran grandes escenografías y demás, porque yo creo que, vale, si bien es necesario para crecer, tienes que acercar tu producto a un público más casual y modificar un poco tu producto, a mí me dolería mucho que Ring of Honor renunciara a su esencia por llegar a más gente, que por un lado, pues está bien porque toda empresa quiere crecer y ganar más dinero, pero creo que Ring of Honor pues debería llegar a más gente ofreciendo el producto que ofrecen, diciéndole a ellos el mejor wrestling del mundo y no por tener una escenografía especialmente espectacular o más o menos efectos de luces y pirotecnia. Uh-huh.
Mar Brisco contra Donovan Dijak era el opener de este show. Brisco venía acompañado por ODB, Dijak con Truth Martini. Dijak toma el control gracias a su fuerza, aplica ese suplex suyo en el que lanza al oponente. Luego Dijak lanza a Mark en Power Slam desde dentro del ring hacia afuera, es un durísimo spot. Mark hace el comeback, pero no deja de vender la espalda. Truth intenta atacar a Mark con el libro de la verdad. ODB interviene, ODB con tacones, dicho sea de paso, destruye el libro de la verdad. Mark aplica un blockbuster desde el borde del ring hacia afuera, no muy agradable para su espalda definitivamente. Mark intenta aplicar un suplex, pero lo pierde por el dolor en su espalda. Dijak aplica un impresionante springboard crossbody, impresionante para su talla. Mark bloquea un Fist Your Eyes, que no queda muy claro si lo bloquea o no, y luego un Froggy Bow para llevarse la victoria.
Un combate entretenido. A Mark Brisco es el oponente ideal para estos openers o combates del undercard, y Donovan Dijak, que poco a poco va creciendo, es un portento físico muy importante, tiene cosas interesantes, pero aún le queda un largo camino por recorrer, es muy joven, apenas lleva en Ring of Honor 5 meses, pero poco a poco vamos viéndole progresión, sobre todo gracias a The House of Truth, que le van enseñando algunas cosas del negocio. El enfrentamiento en sí estuvo sólido, no fue nada del otro mundo, ni bueno ni malo. El spot cuando le hace, lanzándolo hacia afuera de Rinsa y toda una pantalla, se vio brutal y el público reaccionó muy bien. La verdad es que el público estuvo muy activo durante toda la noche y eso siempre se agradece. Mark Brisco trabajando bien como siempre. El momento del Fist Your Eyes, yo creo que fue un botch bastante claro porque se ve perfectamente cómo lo ejecuta y hasta el propio Kevin Kelly se queda preguntando, ¿lo ha bloqueado o no? Parece que sí. Hay un poquito de confusión y en general un combate bueno. Mucha gente se quejaba por internet de que Donovan Dijak debería haber conseguido la victoria. Yo creo que no, porque si bien tienes que empezar a darle victoria a un recién llegado, creo que, como he dicho antes, le queda mucho camino por recorrer y ahora mismo Mark Brisco está en una posición más o menos buena. Quién sabe incluso si podría pelear por el campeonato de la televisión, y creo que con Dijak pues deben ir poco a poco, y de estos combates, aunque pierda, da una buena imagen y sale bastante favorecido.
Sí, Dijak tiene mucho potencial. Yo recuerdo su mejor combate hasta ahora, me parece que fue el que tuvo con la final del Top Prospect, ¿no? Con Will Ferrara. Y ahí lo vi muy bien, lo vi incluso con mucho hype, quedé luego de ese combate diciendo Donovan Dijak tiene que ser el futuro de la empresa y demás. Tal vez exageré un poco, pero sí que le queda mucho camino por delante y pienso que puede llegar muy lejos, especialmente ahora que está con House of Truth. Tiene que afianzarse en ese papel de heel, que aún lo lleva bien, pero no tan bien. Y sí, pienso que en este caso Ring of Honor invierte para su futuro con estos chicos, ¿no? Como Dayak y Moose y la gente que viene subiendo. Pienso que en ese sentido Ring of Honor está haciendo un buen trabajo construyendo nuevas estrellas.
Sí, Ring of Honor está haciendo bastante bien. A los Cedric Alexander y HGH, que ya llevan bastante más tiempo en el roster, le añadimos las incorporaciones de Moose, Dayak y Dalton Castle, que la verdad es que me ha sorprendido para bien, no esperaba que fuera tan bueno. Va asegurándose un futuro bueno, las estrellas más importantes salen, fichan por compañías más grandes y demás, pero lo importante es que sigan regenerándose. Y respecto a Dayak, en el ring es muy bueno, tiene cosas, pero se nota que está verde, sobre todo en el tema de expresividad y demás. No tiene un personaje claramente definido, el micro apenas lo toca porque no lo controla, aunque eso no es tan importante en territorio independiente, bueno, aunque Ring of Honor no sea considerada una indie 100% por el alcance que tiene, pero le veo también falta de selling, algo de expresividad a la hora de contar una historia en el ring, pero como comentamos, es muy joven y le queda mucho camino por delante.
ACH y Matt Sydal contra The Decade, acompañados por Colby Corino. El público se mete con Whitmer desde el inicio, coreando Fuck You Whitmer. Paige evita enfrentarse con ACH, con quien tiene feud. Los Hills toman el control sobre Sydal. ACH hace el comeback sobre Whitmer. Luego los Hills dominan a ACH. Paige le aplica el Shooting Star Press a ACH desde el borde del ring hacia afuera. Él le da en realidad un toque sutil al caer, casi no lo impacta. Sydal hace el comeback sobre Paige. Shooting Star Press, pero Colby saca a Paige antes de la cuenta de 3. Whitmer se deshace de ACH, distrae a Sydal. Paige aprovecha para aplicarle el Rite of Passage a Sydal para llevarse la victoria.
Combate muy entretenido y sobre todo contar una historia bastante buena. Algo que aprecio de este show es que todos los combates tuvieron un sentido y la mayoría de luchadores, todos tienen algo que hacer en el roster, que eso la verdad es algo difícil, que mucha gente no aprecia. El combate estuvo bien, Billy Whitmer tiene un hit tremendo como heel y me hace muchísima gracia cuando le cantan el Fuck You Whitmer y pregunta a Corino ¿qué le están cantando? Como para no decir tacos en público, la verdad es que es bastante gracioso siempre que lo hace. El combate estuvo bien estructurado, dominio de los heels, es interesante ver todo lo que ha crecido Adam Page, pasó de ser el Colby Corino del grupo, el chico del agua sin personalidad, ahora tener un personaje definido, esta actitud, se nota que es importante, él se lo cree y me alegra ver cómo va mejorando porque era lo que necesitaba. ACH se da el bien, ACH le sigo viendo lo que comentamos en el último podcast, intenta mucho adornarse, intentar que todo tenga reacción en el público y creo que se obsesiona demasiado con estos detalles sin tanta importancia en vez de que el combate sea tan fluido. Esperemos que lo vaya puliendo.
Yo algo que he escrito hace poco sobre ACH es que a veces hay cosas que hace que nunca han conseguido reacción, jamás, todas las veces que lo ha hecho nunca ha conseguido reacción. Y sin embargo lo sigue haciendo, ¿no? Pienso que debería haberse dado cuenta ya de que hay cosas que debería un poco dejar de hacer.
Sí, claro. Yo veo bien que pruebe, pero como comentamos, si ve que no funciona, que lo deja a un lado y pruebe otra cosa, pero que no intente inculcarlo a que le guste el fan, porque al final lo van a acabar aborreciendo. Esperemos que alguien se lo diga o que se dé cuenta, porque esto puede ser malo para su carrera. Y como decía, a Masa Ideal me parece un talentazo. Muy, muy buen luchador, creo que bastante infrautilizado e infravalorado. Desde que se recuperó de la lesión, está genial. Tuvo un combate hace un par de semanas con Elgin en Nashville, que fue de lo mejor que hemos visto del año. Y en el combate, pues lució muy bien. Me gusta la plasticidad con la que se mueve. Y ya centrándome en el combate en sí, pues dinámica muy clásica. Torita y en vuelo, los faces pudieron llevarse la victoria. Y al final, pues de Decay se sale victorioso para continuar con esta rivalidad. La tensión entre Whitmer y el propio Steve Corino también sigue. Yo creo que se enfrentarán en algún tipo de pelea sin descalificación con vista a Final Battle, y ACH que sigue perdiendo, como comentábamos también hace bastante tiempo, creando este hype para que su primera gran victoria se vea de una manera pues mucho más espectacular.
Sí, lo que decías de Adam Page, ¿no? Estábamos hablando de estos chicos que vienen en ascenso, esa confianza que tiene ahora Adam Page comparado con el Adam Page de hace un poco más de un año, es bastante notoria, ¿no? Y da gusto ver que un chico crezca de esta manera para desenvolverse mejor. Y otra cosa también, ya llegaremos a eso cuando hablemos del main event, pero cómo Ring of Honor cuida sus historias durante tanto tiempo, ¿no? Hace mucho que teníamos a Steve Corino hablando mal de BJ Whitmer en comentarios, incluso cuando BJ Whitmer era babyface, y después más aún cuando hizo el turn, y por algún motivo Steve Corino y Billy Whitmer siempre se insultaban y se empujaban y demás. Y ahora tenemos a Colby Corino en The Decade, ¿no? Como el chico joven al que Whitmer está mandando a que lo destruyan y demás. Es algo que me da mucho gusto ver, porque es una historia que uno va como que siguiendo mientras se va desarrollando por pasos, y va a llegar a un punto en el que nos va a dar algo, como que nos va a premiar por haber seguido esa historia durante tanto tiempo, haberle prestado atención.
Sí, la verdad es que la rivalidad es muy bonita porque la van cocinando a fuego lento. Si nos damos cuenta, nunca llega a haber un contacto físico directo ni demás, sino que se tiran estas pullitas. Steve Corino le da mucha caña en comentarios, BJ también de vez en cuando le tira alguna mirada, coge a Colby Corino como aprendiz para The Decade, y siempre que parece que van a golpearse, los separan rápidamente. Kevin Kelly pasa otro segmento y poco a poco, pues, como que va forjando la rivalidad para que en el momento en el que lleguen a las manos verdaderamente y se arme el brawl, la gente lo vea mucho especial, muy especial, y la reacción sea mucho mayor. Y yo creo que esto es algo que muchas empresas no cuidan y algo que se echa en falta de vez en cuando, una rivalidad tan bien construida con tanto tiempo que realmente cuando vea el combate tenga ganas de ver cómo esas dos personas se destruyen en un ring.
Se anuncia que Kushida, Kazuchika Okada y Shinsuke Nakamura volverán en agosto para shows de Ring of Honor, Philadelphia y Brooklyn, días 21 y 22. Solo para mencionar que la final del G1 Climax es el 16 de agosto, así que habrán salido de ese torneo. Llegarán molidos físicamente, seguro, es lo más seguro, pero ahí estarán. Sobre todo Nakamura, ¿no? Que ya es una deidad en Estados Unidos para los fans de Ring of Honor. Muy interesante ver que aparecen de nuevo fuera de las fechas de originalmente planeadas para los tours, para los shows conjuntos.
Sí, esto es buen signo, es que la relación está yendo bien. Es como compensación también todo el tiempo que pasan, sobre todo Fish y O'Reilly fuera en Japón, últimamente en el peso de Super Junior, lo hemos visto hasta como campeones a Junior Heavyweight por pareja. Entonces también me gusta que venga el talento de Nuya para Ring of Honor en verano, que siempre suele ser un mes flojito. Y para Phil of Honor, que era este evento en el estadio más grande, este estadio de béisbol, que no lo llenarán, tiene capacidad por unas 4.000, 6.000 personas, que está muy lejos del récord de asistencia de Ring of Honor en sus 13 años de existencia. Pero por el foro de Ring of Honor comentábamos y pensábamos que iban a traer a talento, pero por esto que comentas del G1, dábamos por hecho que iban a ser junior, gente como Liger, Kushida, los Bucks. Pero ver que vienen Okada y Nakamura es una sorpresa. Un acierto probablemente sí, porque la gente va a comprar las entradas para verlos, son sus dioses aquí en Estados Unidos, pero el problema es lo que dice, van a venir molidos físicamente y supongo que los pondrán algún tipo de combate por pareja o que no les exija mucho, porque sus cuerpos pueden acabar bastante mervados, pero me parece una estrategia inteligente, y más teniendo en cuenta sobre todo para Phil of Honor, lo que digo de que son muchos asientos y que creo que NXT iba a hacer un show el mismo día. Así que todo lo que sea por conseguir vender todo lo posible por vender más entradas, pues es visto con buenos ojos.
Dalton Castle contra Silas Young. Silas ataca de inmediato. No le gusta el gimmick de Dalton Castle. Dalton tiene el control al inicio, pero Silas pasa a dominar tras un combo backbreaker lariat. Los chicos de Dalton afuera hacen un cántico raro para animar a su jefe. Se le baja la truza a Silas por atrás en un sunset flip. El público aplaude cuando se la acomoda. Dalton la vuelve a bajar. Ese es su comeback. Silas aplica un DDT contra el esquinero inferior. Luego ambos están parados en el filo del ring, en lados distintos. Y Silas aplica un spear atravesando la esquina. Muy bonito deadlift German suplex con puente de Dalton. Lo aplica muy bien. Dalton parado en la tercera cuerda. Silas empuja a Todd Sinclair hacia la cuerda. Hace que caiga Dalton. Silas cubre. Pero Sinclair se niega a contar porque lo ha empujado y eso es demasiado ilegal para él. Silas se pelea con Todd Sinclair, lo empuja en la esquina. Dalton le aplica un golpe de foul a Silas sin que Sinclair lo vea. Así que hace la cuenta y se lleva la victoria. Y así es como Dalton Castle se convierte en el hombre real de Ring of Honor. Silas en venganza le aplica el Misery, que es como llama su TKO, a uno de los chicos de Dalton luego del combate, y eso quiere decir que esta rivalidad continuará.
La verdad es que Dalton Castle, como estaba comentando antes, me ha sorprendido gratamente, Cuando llegó apenas lo conocía, veis que venía de Chicara, que es de las pocas empresas que no veo, la verdad, y no esperaba mucho de él. Me parecía un personaje así muy extravagante, que podía aportar para el roster, pero me esperaba que fuera algo tipo Romantic Touch o demás, para ponerlo undercard, combates de relleno y demás. Pero le han ido dando bombo, y en comentarios siempre decían que era un buen luchador de lucha grecorromana, que tenía un control de los suples y demás. Y yo, la verdad, no le tenía mucha fe, pensaba que no era capaz de dar buenos combates. Y este último mes, con este combate y también uno que tuvo con Roderick Strong, que fue sorprendente, que la gente diga que es muy fácil tener un combate bueno con Roderick Strong, digo que ese combate fue realmente bueno, pues Dalton está demostrando que también sabe pelear y que no por tener un personaje diferente tiene que ser más luchador, algo parecido como vemos en NXT con Tyler Breeze. Puedes tener un personaje que no sea lo tradicional y aún así desenvolverte perfectamente dentro de un cuadrilátero. La dinámica del enfrentamiento fue bastante sencilla. Me gustan los abanicadores que tiene Dalton, le añade este toque humorístico. Silas poco a poco se recupera. Me sorprendió que ganara Castle, porque pensaba que Silas iba a ir asentando poco a poco más en el roster, pero parece que no le encuentran hueco en el car y que ahora mismo le toca hacerle el lloveo a esta joven estrella, que esta que hemos encontrado en Dalton. Lo único que no me gustó del combate fue el final, porque más que un golpe de foul, pareció que simplemente le hacía un roll-up, porque no hizo el gesto en sí como si estuviera golpeando fuerte en la zona baja, por lo que quedó un poco extraño, y el público del combate estuvo un poco apagado, no sé por qué, esperaba más reacción para Dalton, pero en general un combate bastante sólido, victoria importante de gente joven, y el pobre de Silas pierde, pero como has comentado, parece que la rivalidad sigue con esto de que ataca a sus abanicadores y probablemente no descarto que Silas finalmente acabe ganando la rivalidad.
Sí, seguramente esto fue solo para... Se cuidó a Silas en la derrota por este golpe bajo, así que no es tanto como que tienen más confianza en Dalton que en Silas, sino que simplemente es para continuar con la rivalidad. Y eso he notado siempre en los combates de Dalton Castle últimamente en Ring of Honor, de que la entrada es muy espectacular, el público se emociona mucho, pero durante el combate como que se apaga un poco, ¿no? Me parece que eso es un aspecto que Dalton debería cuidar un poco más, no sé, tal vez conectar un poco con el público durante el combate, algo que no logra del todo, en base a las reacciones lo digo, pero sí que es un buen luchador, aún hay cosas que no me convencen del todo, pero sí que debo aceptar que es un tipo que tiene futuro hasta cierto nivel en Ring of Honor. Y de hecho su personaje es grandioso como lo lleva. También, para quien haya visto Chikara, lleva a su personaje de Smooth Sailing Ashley Remington también de manera genial. Es un tipo muy carismático. Y esta rivalidad me llama la atención por el choque de personajes. No se vio tanto aquí. Obviamente se notó, pero se pudo haber trabajado un poco más. Espero un poco más en cuanto a promos, porque se anunció el combate y todos dijimos, pues, es Dalton Castle contra Silas Young, es genial porque son los personajes que chocan, pero no se vio eso en cuanto a promos, en cuanto a rivalidades de este tipo, así que si lo trabajan un poco más en ese aspecto, pienso que puede salir algo muy especial.
Sí, yo creo que este combate lo sacaron de la nada, la idea es buena, pero como no tenía mucho tiempo para construirlo, porque los shows previos ya los grabaron en Toronto con el tema de Global Wars, pues pusieron este combate aquí sobre todo para que el gran público, el que compra el pay-per-view, se familiarice con Dalton, lo vea como una persona importante, y también con Silas, que viene apareciendo menos en televisión, y a partir de aquí pues pueden construir una rivalidad, pueden tener sus viñetes, sus segmentos de backstage y demás, en el tema de que Silas es un hombre de verdad y él cree que Dalton no lo es, y puede salir cosas interesantes y probablemente tengan otro nuevo enfrentamiento en las próximas grabaciones e incluso en Death Before Dishonored, que nos viene el mes que viene. Pero en general creo que el combate estuvo sólido, que hace lucir muy bien a ambos, introduce a Dalton al gran público, y si tuviera que poner alguna queja, esto que dices de que tiene que cuidar Dalton el tema de que durante el combate no se diluye su reacción, porque es una pena que alguien tan carismático como él no haya aún conseguido dar con la tecla en Ring of Honor para mantener al público enganchado desde que suena la campana hasta el final del combate.
War Machine contra CNC Wrestle Factory, que volvían a unirse para este combate. Cedric no parece nada entusiasmado desde la entrada, luce molesto, no hace muchos gestos, camina simplemente hacia el ring. CNC atacan de inmediato, sacan ventaja. En una combinación, Caprice patea a Cedric por error. War Machine toma el control sobre Caprice. Cedric saca una pieza metálica de debajo del ring, pide el relevo, escondiendo el arma en la espalda. Luego se frustra mientras pide el relevo. Deja de esconderla, el referee lo ve, Caprice también. No quiere darle relevo a Caprice porque tiene el arma en la mano. Fallout de War Machine sobre Caprice para la victoria de War Machine. Cedric pretende atacar a Caprice con el objeto, pero decide no hacerlo al final. Simplemente le dice que ya no harán equipo de nuevo y se va.
El combate, como combate en sí de Wrestling, fue una basura, pero en cuanto a storytelling y demás, yo lo trataría más como un segmento, fue brillante. A Cedric Alexander le echábamos en cara durante los últimos años que sí tenía combates buenos, la rivalidad que tuvo con Roderick Strong, pero no tenía un personaje definido, no tenía una personalidad, y yo creo que por fin ha dado con la tecla. La victoria que tuvo frente a Moose fue determinante, y ahora esa actitud de que este tour que ha ido cociendo poco a poco, y ahora Caprice, que eran tan amigos, tenían este tag team tan bueno, el CNC Wrestle Factory, y como cara que le ignora porque Caprice lo quería ir por el lado bueno, me gustó mucho. El bueno de Caprice se llevó el Fallout de War Machine, que siguen ganando puestos en la división por pareja, no los descarto, que peleen por los cinturones en un futuro a corto plazo. Ya digo, el gran beneficiado de aquí es Cedric. Caprice está claro que no va a salir del Miscar y el Undercard. Es un buen wrestler, pero ya es bastante mayor y no creo que tengan interés en darle nada relevante de nuevo. Pero a Cedric le veo mucho futuro. Me da gusto que le han encontrado un personaje. Me gusta esto de que quiera ganar de manera sucia porque se ha dado cuenta que los chicos buenos no ganan nunca. Y bueno, ya como comentaremos después en la triple amenaza, esperemos que no solo quedó aquí, que Cedric la verdad fue uno de los grandes favorecidos de Best in the World.
Pasamos entonces al combate por el puesto a retador número uno al título mundial. Roderick Strong contra Michael Elgin contra Moose. Moose sale con un séquito de porristas, sale con protección, casco de fútbol americano, aún está con Beth Scott y Stokely Hathaway como sus managers. El público le corea mejor del mundo a Roddy cuando sale al ring. Cánticos para Roddy y Moose. Nada de amor para el pobre Elgin. Se anuncia que el ganador de este combate se enfrentará al ganador de main event de este main event en Death Before Dishonor el 24 de julio en iPay-Per-View, que estaremos revisando también en el podcast. Muchas secuencias con los tres envueltos. Moose aplica el Bionic Elbow de Dusty Rhodes. Se pone muy over por esto. Elgin toma el control. Levanta a Moose en un impresionante suplex de 30 segundos. Roddy luego tiene su momento. Reparte golpes en las esquinas opuestas, superplexes. Elgin aplica muy mal un doble foot stomp sobre Moose. El público le hace saber que se dio cuenta de que esto salió mal. Elgin le aplica un buckle bomb a Moose, quien responde con spear. Roddy rompe la cuenta. Moose se lanza desde la tercera cuerda hacia afuera en crossbody sobre los dos oponentes. Elgin le aplica un pop-up powerbomb a Moose y luego lo levanta para un segundo powerbomb. Impresionante la fuerza de Elgin. Sick kick de Roddy a Elgin, muchos combos y sick kick de Roddy también a Moose para llevarse la victoria. Roddy y Moose se dan la mano luego. Veda abofetea a Moose por haberlo hecho. Moose prepara un spear para Veda, pero aparece Cedric Alexander, que salva a Veda golpeando a Moose y a Stokely Hathaway con el metal. Luego Cedric le dice a la cámara que él debió haber estado en este combate y Veda se va con Cedric.
Este combate fue muy interesante. Hasta aquí la noche, los combates que habíamos visto eran entretenidos, pero no eran nada del otro mundo. Y a partir de aquí, esta segunda mitad de show subió el nivel bastante y de ahí que el show dejara tan buen sabor de boca. La triple amenaza en sí estuvo muy bien buqueada, todos tuvieron su rol fijo. A Moose y Roderick Strong como los babyfaces. Me sorprendió la gran reacción que tuvo Moose en Nueva York, porque en el último show había gente que le gritaba esto de Moose Sacks y demás, pero aquí parecía que todo el mundo estaba a su favor. Lo trataron como un babyface bastante establecido para el poco tiempo que lleva. Eso siempre es positivo para el joven talento. Y Roddy, como era de esperar, como un dios todopoderoso, entró a la Terminal 5. Strong hizo todo lo que pudo porque el combate quedara lo mejor posible. Y creo que sorprendió a muchos que no esperaban gran cosa del enfrentamiento y nos dejó muy buen sabor de boca. Michael Elgin fue el que menos pudimos ver. Sigue estableciéndose como heel. Parece que ya va cogiendo el truco, hizo sus buenos movimientos, siempre bonito de ver, pero no tuvo un rol demasiado significante. Moose pudo lucirse muy bien y sobre todo lo que vimos después en el post-match ya le va posicionando para una futura rivalidad con Cedric, pero en general creo que Moose también está aprendiendo mucho. Sí que le queda este bastante camino por delante, pero para el poco tiempo que lleva en el roster principal, creo que están yendo muy acertados con él y me gustó mucho la entrada que tuvo, rememorando sus días de futbolista. y al final, pues Roderick Strong gana. No creo que le arrebate el campeonato a Lethal, sino que simplemente lo retará, pero seguro que el combate estará bueno. Había ganas de verlo ya en la órbita por el campeonato mundial a peso completo. Y ya después del combate, dejando de un lado al pobre de Elgin, que me gustaría saber qué van a hacer con él, porque tiene potencial y ahora mismo parece que no tienen planes a futuro a corto plazo para él. Y el tema de Moose, se veía que su relación con Veda estaba tensa, y el momento en el que parece que va a atacar hasta la propia Veda y aparece Cedric Alexander golpeándole a él y a Stokely, me gustó mucho. Ahora Moose es claro babyface con Stokely, que la verdad está ahí un poco de relleno porque aporta muy poco al personaje y su micro no me gusta. Y Cedric totalmente heel con Veda Scott, que es siempre así de perversa y malévola, y se nos vio una rivalidad bastante buena que yo creo que puede favorecer a ambos, porque son dos luchadores jóvenes con talento que necesitaban como un personaje o una rivalidad con esta intensidad para llamar la atención del público.
Sí, obviamente aclara a Moose porque él estaba con Veda y con Stokely Hathaway, y él era prácticamente un babyface, pero estaba con managers heels. Era un poco raro ver esto. El público no sabía muy bien cómo reaccionar. Y también el hecho de que Cedric ahora sea heel y esté aliado con Veda es favorable, porque Cedric en promos no es tan bueno y Veda le puede aportar en este aspecto. Pero Moose es peor que Cedric en promos, y no sé si Stokely Hathaway sea la persona adecuada para estar con él en ese aspecto. Pero veremos cómo evoluciona esto, ¿no? Al menos en cuanto a lo que puedan hacer en el ring, una revancha entre Moose y Cedric podría estar muy bien. Y obviamente ver a Roderick Strong en el próximo main event es garantía de un grandísimo combate.
Sí, el combate que tuvieron Moose y Cedric en Toronto estuvo bastante entretenido. Así que yo creo que una revancha con un poco más de historia detrás y demás puede ser bastante buena. El único problema es lo que comentamos de Stokely, que no es muy bueno al micro. Así que creo que eso pues hará que las promos no sean tan buenas. Y Roderick Strong, pues genial. O sea, lleva un año tremendo. Yo creo que en los 6 meses que llevamos es el mejor wrestler del año, tanto en Ring of Honor como su trabajo en Evolve y en Pro Wrestling Guerrilla. Y tengo ganas de verlo pelear por el Mundial, porque sin lugar a dudas se combate con Jay Lethal va a estar tremendo.
Bullet Club, AJ Styles y los Young Bucks contra The Kingdom. Cántico de Indie Taker para Nick Jackson. Muchos sockets al inicio del combate. AJ y los Bucks saltan en moonsault hacia afuera, pero los Kings lo evitan, aplican super kicks. Luego hay triple tope del Bullet Club hacia afuera. Los Kings dominan a Matt. AJ hace el comeback. Nuevo combo de los Bucks, Cannonball y Enzugiri en la esquina. Ambos equipos aplican combinaciones. Muchos super kicks además. Cole le aplica el Panama Sunrise a AJ. Se come un doble super kick de los Bucks al gritar su frase. Doble Indie Taker a Taven y Bennett, el público corea Rest in Peace. María interviene, abofetea a AJ, se lleva un pele kick de AJ y doble super kick de los Bucks. Cole sobrevive al Bloody Sunday de AJ, hace un gran comeback Adam Cole solo sobre todos los babyfaces, pero al final combo Indie Taker Styles Clash sobre Cole para la victoria del Bullet Club. Y luego de esto, Bennett se va con María, que está noqueada, se la lleva, y le dirige una mirada de desaprobación a Cole. Algo curioso.
El combate fue espectacular. O sea, el show fue creciendo poco a poco. Y cuando llegamos aquí ya tocaron techo. Yo creo que el trío que forman AJ y los Bucks es mi favorito de todos los tiempos. Porque todos los combates que han tenido me han parecido espectaculares. La facilidad que tienen para conectar con el público, es que son dioses, ya la gente no sabe ni qué corearles cuando entran al ring, ya hasta le cantan Indie Taker, y The Kingdom, pues muy establecido. A su combate en Filadelfia fue muy bueno, y pensaba que iban a repetir más spots y que no estaría tan bien, pero yo creo que este me gustó un poco más porque el otro fue más estilo a los Pro Wrestling Guerrilla, fueron muchas asociaciones de spots uno tras otro, y este pues como que tuvo una fase un poco más construida y tuvo más sentido, no se vio sucia algunas cosas, por lo que creo que este estuvo mejor. La dinámica es que fue una locura, no podría quedarme así con ningún spot porque tuvimos cosas realmente impresionantes. Los combates del Bullet Club cuando están estos por trío, yo creo que deberían estar prohibidos porque casi me da un ataque al corazón cuando los veo, son tantos spots que mi cerebro ni la asimila, y estuvo genial, como digo, todos estuvieron sobresalientes. El momento en el que Cole se queda solo contra los tres, hace el combat, parece que incluso puede ganar, pero al final no puede contra la superioridad de AJ y de los Bucks. Los Saki, pues súper graciosos, el público muy interactivo en todo momento. Siempre es bueno ver a Steve Corino gritando Super Kick por ahí en medio porque le añade todavía más tensión. Y me gusta que gane el Bullet Club para igualar las cosas, porque perdieron ya en Filadelfia de manera sucia por intervención de Taven golpeando con el cinturón. Parece que la rivalidad va a continuar y el tema de que dejaran a Cole solo y que parece que tiene tensión con Mike Bennett, creo que podría desembocar en un posible final de The Kingdom, tiene Adam Cole volviendo a pelear en individuales cuando ya se recupere 100% la lesión del brazo. Pero sin lugar a dudas, yo creo que si alguien no ha visto el show, debería verlo tan solo por este combate, porque realmente merece la pena.
Sí, un combate muy entretenido, de principio a fin. Esto de Adam Cole como de nuevo en la división o luchando en solitario es también un buen proyecto. No sé si esta mirada final sea el camino hacia un turn babyface de Adam Cole, no lo sé. No me gustaría porque obviamente podría tener sentido, pero Adam Cole es grandísimo heel. Y también este detalle de Kingdom entrando juntos, haciendo las poses, quedó muy bien todo esto. Toda la presentación de estas dos facciones enfrentadas, me parece que se vendió muy bien. Y no sé si se enfrentarán de nuevo. No sé si sea necesario tampoco.
Sí, parece que Cole acabará como babyface el año, sobre todo si Lethal sigue con el cinturón como heel. Necesitan otro nuevo retador. A mí también me gusta más su trabajo como heel. Me parece fantástico, tanto en el ring, la expresividad que tiene y las promos. Pero como babyface no lo hace mal, tampoco me desagradaría que ganara el campeonato como babyface y luego hiciera el tour como la primera vez que lo consiguió. Pero bueno, veremos cómo avanza la cosa. Un tercer enfrentamiento, a priori diría que no me gustaría ver de nuevo a Bullet Club contra The Kingdom, porque sería algo repetitivo, pero los Bucks saben reinventarse día sí día también, entonces que si nos lo dan de nuevo, quizá puede ser un poco pesado, pero al final pues acabaremos diciendo alabanza sobre ello, porque me acuerdo en el 13 aniversario, cuando buquearon de nuevo a los Bucks contra Red Dragon, todo el mundo, oh, otra vez de nuevo, lo hemos visto ya 6-7 veces, y llegaron, se reinventaron y dieron un combatazo y todo el mundo le dio el título de combate de la noche, así que con los Bucks, aunque pueda parecer repetitivo sobre el papel, cuando veo un combate suyo, pues se te olvida todo.
Algo que no he visto y que me has recomendado es el episodio de esta semana de Ring of Honor TV, que también es con el Bullet Club en el main event, ¿no? Contra Roppongi Vice y Okada.
Sí, la verdad es que tan solo un día después de ver Best in the World, me puse a ver Ring of Honor TV y de repente digo, uff, de nuevo a Jote los Bucks, seguro que me voy a saturar ya después de dos combates seguidos así, contra Roppongi y Okada, y el Roppongi me gusta, pero no tanto, y pensaba que iba a estar peor, pero de verdad, verlo, son 20 minutos de locura pura y dura, espectacular, y tiene una secuencia final que yo creo que es incluso más buena que la que vimos de en Filadelfia cuando pelearon a Jota y los Bucks contra ACH, Masvidal y Cedric Alexander, la verdad muy bueno, y sobre todo ese episodio verlo sí o sí, porque también tiene un Nakamura contra Roderick Strong, que yo creo que no hace falta ni decir nada porque se vende solo.
Título de parejas de Ring of Honor, combate sin descalificación, de Addiction contra Red Dragon. Christopher Daniels entra con chaqueta a Marcial, porque es el general del ring, por supuesto. Daniels además debuta atuendo en el ring, una truza con tirantes. Empieza el brawl, los heels toman el control, sacan una escalera de debajo del ring, pelean en ringside, se van hasta la rampa, Kyle lanza a Kazarian sobre Bobby y Daniels, dropkick de Kyle desde el filo del ring sobre Daniels y Kaz, sentados en una silla. Yuranagi de Daniels a Kyle sobre una silla parada en el ring. Le ponen cinta adhesiva a la muñeca de Bobby, lo enganchan a la segunda cuerda, le dan silletazos. Así que tienen a Kyle solo contra los dos heels. Kyle captura el BME de Daniels con arm triangle, pero Kaz rompe golpeando con una silla. Lanzan a Kyle sobre una porción de barricada apoyada sobre dos sillas en ringside. Bobby se desengancha, hace el comeback. Chasing the Dragon a Daniels sobre una silla, pero aparece Chris Sabin para jalar al referee y evitar la cuenta de tres. Patada de foul de Kaz a Bobby y Celebrity Rehab para llevarse la victoria y retener los títulos.
El combate me gustó. Creo que era necesario tener algo de un ritmo un poco más bajo, porque después de la locura de 3 contra 3 y luego con el main event que se veía tan grande, necesitábamos algo de un ritmo un poquito más bajo, que no por ello malo, para calmar un poco al público, que no quedara exhausto para llegar al último combate de la noche. Es la cuarta vez que se enfrentan The Addiction y Red Dragon, y es interesante porque aunque se han enfrentado tantas veces, es la primera vez que llega Addiction como campeones y también como heels, que es como se sienten siempre más cómodos Daniel y Kaz, como hemos podido ver en su paso por TNA, y Red Dragon como grandes babyface. Y el tema de que sea no disqualification con esta red tornado siempre hace que sea también pues muy divertido. El combate estuvo bueno, no fue nada espectacular, pero creo que fue bastante sólido, de lo mejor de la noche, un escalón por debajo del main event y el combate previo a este que hemos comentado. Y me gustó la dinámica, los dos equipos pudieron lucir bien. A Kyle O'Reilly está ya muy over, no creo que tarden en ponerlo ya en individual después del año que lleva tremendo, tanto en Ring of Honor como en New Japan, por su paso en el peso de Super Junior. Y de Addiction, pues muy cómodos como heel, grandes trabajos, este suplex que le hicieron a Kyle sobre a la barricada puesta sobre una mesa o sobre dos sillas, quedó brutal. Y el combate me gustó mucho, apareció un nuevo Sabin que no estaba anunciado, que siempre es interesante. Creo que estará en las próximas tapping, así que todo lo que sea ver a Sabin de nuevo en televisión y este KRD es siempre positivo. El final me pareció un poco frío, pero creo que es la manera ideal de que retenga Addiction y Redragon no se vean del todo mal. Pero en general quedé muy satisfecho con el combate. Parece que la rivalidad va a cerrarla aquí, no creo que sea necesario alargarla más. Y tengo ganas de ver cómo avanzan ahora que está Sabin el KRD al completo.
Sí, fue un buen combate. Yo recuerdo el año pasado cuando revisamos en el podcast Best in the World, era el primer Red Dragon contra Addiction, y el comentario que yo tuve fue que estuvo el combate no como que estuvo por debajo de las expectativas, ¿no? Y dijimos, o bueno, yo pensé que de Addiction funciona mucho mejor como heels y Red Dragon lo podrían hacer bien como babyfaces, ¿no? Y un año después lo tuvimos aquí y la dinámica funciona mejor definitivamente. Kyle, como dices, está en camino, pienso yo, a un turno babyface, o no un turno, sino a un paso a luchar individualmente, lo que aportaría mucho a, qué sé yo, la disputa por el título mundial, ahora que Yelital es el campeón heel, y tuvo un empate con Kyle O'Reilly, puede funcionar esa dinámica. A partir de lo que han hecho con The Addiction y el KRD, con Chris Sabin y demás, es un gimmick que ahora tiene mucha más fuerza que antes.
Sí, es que lo que comentabas es que pasa interesante, que el año pasado en Best in the World, recuerdo lo decepcionado que quedé con ese combate de Addiction y Redragon, también porque de Addiction como babyface nunca me gustaron y porque acaban de llegar a las indies, no estaban tan familiarizados, y un año después es muy bonito ver cómo han sabido evolucionar y al final han dado un combate bastante mejor que ese. Sobre Kyle, me gusta cómo están haciendo la separación de Redragon, que no hay necesidad de que haya un tour de uno sobre el otro, sino que simplemente los dos son babyfaces, los van poniendo a pelear por individuales y cuando hace falta se reúnen y pelean, algo parecido a lo de los Briscoe, güey. Somos equipo, pero cuando hace falta, cuando no, tenemos nuestras carreras por separado. Y creo que los dos están teniendo buena reacción como babyfaces por separado. Bobby Fee, obviamente, va a estar un escalón por debajo por su longeva edad, pero Kyle tiene toda la vida por delante y no descartaría que este año acabaría como campeón de la televisión, incluso peleando por Lizard por el Mundial, con esto de que tuvo el empate en Hopkins el mes pasado, así que muy interesante, y eso, pero no creo que sea necesario separar a 100% a Redragon, porque la división por pareja es buena en Ring of Honor, pero no tienen más de 5 o 6 parejas, y si lo separas de manera constante, pues te quedaría un poco pobre.
Uh-huh. Main Event, campeón contra campeón, estaba en el juego el título mundial de Ring of Honor y el título de la televisión también. Jay Briscoe contra Jay Lethal, quien llegaba acompañado por Truth Martini, Donovan Dijak y Jay Diesel. Nigel McGuinness se une a la mesa de comentarios. Truth trae consigo una nueva edición del Libro de la Verdad, esta vez con portada blanca. Bobby Cruz suelta un gallo, ¿no?, en la presentación del combate que se supone el más grande de la historia de Ring of Honor. No podía estar sin arruinarlo Bobby Cruz. Hay cánticos para ambos, casi 50-50 diría yo. Los padres de ambos están en el público. Dijak intenta agarrarle el pie a Briscoe al inicio del combate. Todd Sinclair lo ve, decide expulsar a Dijak y a Diesel de ringside. Lethal muy molesto con Dijak por el error. Luego ambos trabajan un poco el brazo izquierdo al inicio. Pasan pronto del llaveo al brawl. Truth le agarra el pie a Briscoe distrayendo. Lethal aprovecha para tomar el control. Briscoe se recupera, bloquea el Lethal Injection con Full Nelson Slam. Lethal escapa al J-Driller, aplica el Lethal Combination, cuenta en 2. Hail to the King de Lethal, cuenta en 2. Koji Clutch, Briscoe llega a la cuerda. Briscoe busca un J-Driller en el filo del ring para lanzar sobre una mesa en ringside. Truth distrae al referee, Lethal aplica un golpe bajo. Nigel se levanta de la mesa, expulsa a Truth de ringside. Y Jay Briscoe sí le aplica el J-Driller desde el filo del ring sobre la mesa a Jay Lethal. Briscoe cubre en el ring, cuenta en dos. Luego Briscoe sobrevive a Lethal Injection. Lethal aplica el J-Driller, que sí lo puede aplicar porque también se llama Jay. Y el Lethal Injection para ganar el combate. La gente le corea mejor del mundo a Lethal. Apretón de manos entre Lethal y Briscoe. Y Lethal celebra con una pasión, una emoción real, haciendo que este momento se vea realmente muy grande.
Yo creo que no veía un momento tan emocional y bonito de este Final Battle 2010, esa batalla del genérico y Sting, porque la verdad este momento fue tan bueno, tiene tantas cosas para analizar. A la gente no esperaba nada del otro mundo viendo a Lethal y Briscoe, decían que no eran buenos luchadores, que no venían en buen momento y que el combate decepcionaría, y la verdad es que superaron las expectativas de todo el mundo. Y creo que el combate podrá ser recordado como eso, uno de los combates más importantes de la historia de Ring of Honor. La incorporación de Nigel a comentarios siempre es buena porque se nota que fue luchador y le añade mucha pasión en los momentos finales del combate. Y una persona como yo, que le influye tanto el trabajo de los comentaristas, se agradece mucho que alguien le meta esta pasión a los combates, porque realmente te metes más en la acción. El combate fue buqueado perfectamente. Echaron a Diesel y a Dayak al principio, que era algo que me parece correcto para que puedan tener un combate bueno entre los dos. Empezaron con un ritmo lento. El público estaba perfecto, o sea, si no llegan a ser Briscoe y Lisa, llegan a ser todavía mejores, se sacan un 5 estrellas perfectamente porque el ambiente era el ideal. Y con los padres y todo en el público, la gente coreando en cualquier momento. Y sobre todo, Lisa el super over como babyface, y pensaba que Briscoe por inercia sería el heel. Pero ver un enfrentamiento entre dos babyfaces y tan bueno, se hace que sea todavía más mágica la experiencia. Como digo, empiezan lento trabajando extremidades, un limb work bastante bueno por parte de los dos, lento, cocinando este ambiente de combate grande que tanto me gusta. Los dos tienen su fase de dominio, alterno, algún falso final, alguna cuenta, y ya en el momento en el que Briscoe le hace el J-Driller sobre la mesa, ahí el combate se vuelve totalmente una locura. El combate está siendo bueno, pero a partir de ahí ya fue fantástico. Cuando echan a Drew Martini y se quedan el uno con el otro, J-Driller, los dos fuera del ring, y Briscoe lo mete hacia adentro sabiendo que Lethal no sale porque quiere derrotarle de verdad. Debería haber un ganador en ese combate. Y esta secuencia al final, que si con el Hell to the King, que con el Quake Clash, cuando le hacen Lethal Injection y salen dos, el momento es genial, pero cuando ves a Briscoe, que lleva 2 años y medio invicto, una persona tan cuidada como él, que apenas se puede poner de pie delante de Lethal, te hace ver lo bien que lo han construido, y sobre todo Lethal luce súper dominante durante todo el combate, y se ve todo lo que ha crecido este luchador, porque realmente esa era su noche. El momento J-Driller y Lethal Injection quedó genial, y de verdad, cuando está haciendo la cuenta de tres y el árbitro toca con el suelo la tercera palmada, yo hasta desde mi casa tuve que chillar de alegría, porque realmente tan bien construido fue ese momento de la coronación, el ambiente del público, el combate, los comentarios, todo está tan metido que se te pone el pelo de punta, incluso del momento. A Jay Lethal llorando, pero llorando de verdad, sabes que no es en kayfabe porque lleva ese momento esperándolo toda su vida, la gente gritándole el You Deserve It, creo que fue fantástico. Yo creo, me atrevería a decir que incluso el mejor combate del año en Ring of Honor, quizá no el mejor técnicamente, pero por lo bien construido, el buen resultado final, un final 100% limpio, que nos quejamos que Delirious no lo hacía nunca en pay-per-view bien, me pareció el broche de oro perfecto a una de las rivalidades mejor trabajadas y sin lugar a dudas un combate que se quedará en la memoria nuestra por bastante tiempo.
Sí, muy bien trabajado en general, un momento que con todos los elementos, como mencionas, hicieron que luciera mucho, mucho más grande. Y también este detalle, ¿no? De que quitaran primero a los chicos de House of Truth de ringside y luego a Truth Martini, como para que la victoria de Lethal, el nuevo campeón mundial, se viera limpia, a pesar de que Truth intervino en algún momento. Pero limpia en general, hace que pues Lethal, más allá de ganar el título y de seguir en su gran reinado como campeón de la televisión, se establezca definitivamente como el tipo más importante de la empresa, ¿no? Y no sé si, bueno, el público, se supone que Lethal es heel, pero el público está muy metido con él, así que esa dinámica, pues me imagino que seguirá siendo heel, no debería ser el turn, pero ya llegará un momento, me imagino, como sucede siempre, en el que el público decida no apoyarlo más.
Sí, yo creo que el público la apoyó porque estaba cerca de su casa y era un momento muy esperado, pero a partir de aquí empezará a ser heel y aunque tenga buena reacción puede seguir actuando como heel porque el propio Adam Cole a veces le vitoreaban cuando se época de rudo y no había problema con ello. Y me gustó Lethal porque él es el que luce dominante. O sea, Jay Briscoe tiene su fase de dominio, pero Lethal es el que luce dominante desde el primer momento, el que se ve más confiado, vence de manera prácticamente autoritaria, sin discusión alguna, robándole el propio finisher. Y eso dice lo bien que lo están cuidando y lo bien que lo quieren hacer lucir los creativos. Lethal me parece un mejor campeón ahora que entra en la televisión nacional que Briscoe, porque el tema de que es un soplo aire fresco, gente lo conoce y además creo que tiene un personaje con el tema de House of Truth y Truth Martin al lado mucho más interesante que lo que podía aportar Jay Briscoe, que ya estaba un poco quemado todos estos meses que tenía como campeón. Y un detalle que me pareció bastante interesante es que antes de empezar el combate hubo un comentario de Kevin Kelly que me pareció genial, que decía: a Jay Lethal está tan confiado que parece que el que entra como retador al combate es Jay Briscoe y no él mismo. O sea, ese era el grado de lo bien elaborado que estaba. Era Jay Lethal no venía a pelear por el campeonato mundial. Jay Lethal venía a defender el campeonato de la televisión y a demostrarle a Jay Briscoe que, como dijo en su promo, Briscoe no hizo el campeonato, sino que el campeonato lo hizo él. La verdad es que solo puedo tener halagos para este combate y me pongo de pie y aplaudo porque no esperaba tanto. Y Rhino Fono lo ha vuelto a hacer y nos ha dado un combate que fue espectacular.
Sí, en general ya este pay-per-view podemos decir que tiene una nota probatoria definitivamente, y sobre todo por este cuidado en las storylines de proteger a estos dos campeones durante tanto tiempo para enfrentarlos al final para decidir quién es el mejor de la empresa. Un gran buqueo, simple, que pues es fácil de entender para cualquiera que no sea incluso fan del wrestling. Tenemos dos campeones fuertes que tienen que enfrentarse para decidir quién es el mejor. Y eso nada más. Ring of Honor continúa creciendo de a pocos. Pero con shows como este pienso que lo podrá... No habría por qué no conseguir más fanáticos, ¿no? Esperemos que esta expansión a Destination America dé sus frutos. El público tiene que empezar a llegar un poco más. Y me parece que Ring of Honor tiene un futuro brillante, ¿no? O al menos esperanzador con estas cosas que vienen pasando, ¿no? La presencia en pay-per-views, ahora en televisión nacional. Habrá que esperar a ver qué tan bien fueron las ventas de este pay-per-view, ¿no? Porque habíamos ido con un poco embajada, ¿no? Desde el primer Best in the World. Habrá que ver, habrá que esperar y que ojalá el número sea positivo.
Sí, habrá que esperar, pero al Ring of Honor lleva un 2014 y un 2015 genial, un año a la deriva en 2012-2013, pero los dos últimos están siendo fantásticos, tanto por números de asistencia, beneficios, cómo crece su fanaticada, mayor alcance y por calidad de show. Están siendo muy buenos. Yo creo que se posiciona como, para mí, en calidad, como la empresa número uno en Estados Unidos, la segunda en cuanto a alcance y demás, porque es un hecho que llega casi a las mismas casas que TNA y además llena más estadios, hace house shows y además, ya digo, tiene mejores ventas en pay-per-view. Así que es un hecho estas alianzas que tiene incluso con New Japan. Y el pay-per-view en general, no le daría un 9, pero estaría en torno al 8.5 y demás, porque la primera hora no fue nada del otro mundo, pero los combates fueron entretenidos y todos tuvieron una historia que dar. Y a partir de la triple amenaza por el First Contender, la cosa fue en ascenso. Tuvimos combates muy buenos como este 3 contra 3, un enfrentamiento por pareja muy sólido, la triple amenaza donde todo luce bien y sobre todo este main event que yo creo que sube la nota a cualquier evento por lo genialmente que acabó concluyéndolo. Yo me quejaba de que Ring of Honor hacía mucho mejores algunos house shows o shows para video on demand que los pay-per-view. El único que me acabó convenciendo fue Final Battle, Best in the World y el 13 aniversario no me parecieron la mejor manera de vender el producto a un público casual, pero me agrada ver cómo Ring of Honor consigue hacer un pay-per-view tan bueno y sólido y cómo demuestra que no hace falta renunciar a tu esencia para crecer, sino que puedes llegar a pay-per-view, intentar llegar a más público, manteniendo tu espíritu original y ofreciendo lo que ellos mejor saben, que es wrestling de calidad.
Cerramos la nota de Ring of Honor entonces aquí. Pero podemos continuar con un ex Ring of Honor para hablar de Kevin Owens ahora en WWE. No hemos tenido oportunidad, Alejandro, de comentar contigo lo que está haciendo este buqueo tan impresionante de Kevin Owens ahora en la empresa de Vince McMahon. Es raro ponerse a pensar, ¿no? Hace un año nunca se nos habría ocurrido. Yo, a ver, en mi caso, yo siempre, desde que Kevin Owens anunció como contratación de WWE, siempre tuve fe en que iba a triunfar, porque es un tipo que en las indies, a pesar de todo lo que se puede decir de su físico y de básicamente esto, que es un tipo que se puso extremadamente over por su personalidad, por sus promos y obviamente por sus buenos combates. Y yo siempre tengo esta teoría de que si sabes ponerte over en un lugar, a pesar de que sea a pequeña escala, sabes ponerte over, eso es lo importante, y puedes hacerlo en un escenario más grande, como hemos visto casos de CM Punk o Daniel Bryan, etcétera. Y por eso tenía fe en que a Kevin Owens le iba a ir bastante bien. Pero lo que no me imaginé fue que Kevin Owens ganara su primer combate en el roster principal a John Cena en pay-per-view, y que tuviera segmentos largos en los Raws, en los SmackDowns, que le aplicara un powerbomb a un rapero comercial de Estados Unidos en un Raw. Son cosas curiosas que están sucediendo, y pienso que es posible solo porque, a ver, si nos ponemos a pensar, hace poco tiempo Vince McMahon nunca habría permitido que alguien con la apariencia de Kevin Owens estuviera en una posición tan importante en su roster de manera tan rápida, más aún siendo un tipo que se ha hecho en otro lugar, ¿no? Porque es prácticamente alguien que viene de otro territorio, que entra a WWE y recibe un gran push. Esto me parece que es gracias a que Triple H le tiene mucha fe a Kevin Owens, es su figura, su campeón de NXT, y le está diciendo a Vince, esta es mi apuesta, y vamos a ver si funciona, yo te aseguro que va a funcionar, y por eso se le está cuidando tanto.
Sí, lo de Kevin Owens es muy curioso. Yo, como tú, yo cuando llegó, tenía claro, bueno, claro, intuía que podía triunfar por esto que dice del carisma que tiene, lo buen luchador, la facilidad que tiene para conectar con el público, tanto de Babyface como Hill, y mucha gente me decía, no es lo mismo tener reacción en un antrillo con 200 personas que hacerlo ante un público de 15.000. Y es lo que comenta, el que tiene carisma lo tiene delante de 5, 20 o 50.000 personas, eso es innegable. Y su buqueo cuando llegó a NXT me pareció bueno, campeón dominante, se le veía suelto, tenía combates buenos con Zayn porque se conocían ya de tiempo atrás, pero jamás pensé que fuera a subir al roster principal tan pronto y de una manera tan exagerada. O sea, en una época en la que siempre me quejé de WWE porque no sabe construir a main event ni sabe construir a futuras estrellas, con excepción ahora mismo de Seth Rollins y sobre todo Dean y Roman Reigns por el tema de The Shield, pero más allá de eso vive mucho del pasado, y ver la facilidad que han tenido para subir a Kevin Owens de NXT, la buena aceptación que tuvo derrotando a Cena limpio, que yo creo que nadie lo hubiera imaginado, todo el mundo decía, puede ganar pero tan limpio no, eso deja ver la confianza que han depositado en él, o que Triple H cambió el guión cuando Vince no miraba, las cosas son subjetivas de ver, pero es muy bonito ver cómo cambia la mentalidad de Vince, se quiere abrir más y deja que alguien con barriga, por así decirlo, alguien que no mide un 85, tiene unos hombros gigantes y dice del tamaño de cabeza, está en lo alto de un show, ver cómo lo importante no es el aspecto, sino la facilidad que tengas para conectar, y eso la verdad me gusta mucho, lo vimos en casos como Bryan y Punk, pero creo que nadie así indie ha ascendido tan rápido como lo ha hecho Kevin Owens, y ha ganado, al principio tenía poca reacción, o sea, tenía reacción pero no tanta como lo habíamos visto, pero después de su victoria con Cena, esta seguridad que te da el micro, porque se nota que en el roster principal le dan un poco incluso menos de libertad que en NXT, hay algunas promos que se ven muy ionizadas, pero aún así se siente cómodo, se ve natural, se ve una extensión de su personaje en la vida real sobre el ring, y la gente ahora tiene mucha reacción, tiene una legión buena de fanboys, como era de esperar y suele pasar con estos luchadorazos que suben al main roster, y está en una rivalidad con Cena, ha perdido, pero ha perdido dando un combatazo, ha lucido bien en el combate, lo ha lesionado, y como dices, coge y hace una powerbomb a un cantante internacional, o sea, es que ya lo están poniendo a la altura de los grandes, y es bonito verlo así. Espero que no la caguen en un futuro inmediato, que no lo estropeen, porque realmente tienen un diamante en bruto todavía por descubrir, creo yo, y está destinado a ser un futuro top de la empresa, porque Kevin Owens es así de bueno, y tan solo hay que ver lo que está haciendo en tan solo 2 meses. Imaginémonos lo que puede hacer a largo plazo. Yo creo que el cielo es el límite para Kevin.
Yo quiero ver sus números de venta de merchandising, ¿no? Porque yo me imagino que esas camisetas, así como hacían las indies, que era uno de los que más vendía, deben estar vendiéndose bastante bien. Y otra cosa que te quiero comentar sobre este tema de Machine Gun Kelly y el Powerbomb es algo que me parece curioso, ¿no? Porque los fans de wrestling odiamos estos, no sé si estás conmigo, pero odiamos estas presentaciones de artistas en los shows de wrestling porque no es lo que venimos a ver. Y lo que sucede es que al aplicarle este powerbomb a Machine Gun Kelly, es como un movimiento babyface de Kevin Owens, ¿no? Ver al luchador que destruye a una estrella porque es divertido para nosotros. Y además por el hecho de que Machine Gun Kelly empuja a Kevin Owens por algún motivo, ¿no? Se lo merecía. Entonces, lo que quiero decir es que ahora va a volver John Cena. Va a decir que cómo le has hecho esto a Machine Gun Kelly, que es mi amigo y demás. Eso no creo que le favorezca para ponerse over como babyface.
Sí, es que totalmente. No hay cosa que deteste más que las actuaciones musicales. Es decir, yo si quiero ver música pago un concierto, no pago la entrada para un show de wrestling. Y además cuando le ponen tanta escenografía, se dilatan tanto. Y sobre todo Machine Gun Kelly, que es conocido pero no es tan importante como otros cantantes que hemos podido ver en WWE. Ver como un wrestler sea heel, babyface, twinner o como sea un jobber, lo destroza. Siempre es agradable de ver y puede poner mucho al público de su favor. Como ya hemos visto últimamente, parece que las reacciones mixtas tienen gente que lo abuchea, pero gente que lo vitorea. Es normal con este tipo de heel tan molones, por así decirlo, rollo NWO. Todo el mundo lo odiaba, pero querían ser como ellos, este tipo de heel real que decía Bischoff. Y la rivalidad con Cena se viene buena, regresará eso diciendo, me has lesionado, lesionaste a mi amigo, te vengaré. Y se viene el combate en SummerSlam, que yo creo que incluso podría ser mejor que los dos anteriores, pero vamos, que la rivalidad está siendo muy buena. Es raro que digas una rivalidad con Cena porque normalmente suelen salir mal parados sus rivales jóvenes, pero tengo muchas ganas de ver cómo lo van buqueando y sobre todo si le dan, como dice, un poco de libertad Triple H, decir, tú déjame probar, te voy a demostrar que triunfa. Si le sale bien la jugarreta, podríamos ver cómo Triple H va cogiendo cada vez más poder creativo en el main roster y cómo la imagen y el concepto de entretenimiento deportivo que tenemos acostumbrado en la WWE va poco cambiando y realmente avanza hacia nuevas tendencias.
Otra cosa que ha pasado esta semana en el mundo de wrestling es en Lucha Underground, un combate de una hora, o bueno, un poco menos tal vez, la duración del programa de televisión, Prince Puma contra Johnny Mundo, All Night Long, prácticamente o básicamente un Iron Man match, ha tenido como que críticas diversas, ¿no? Por un lado, gente como yo amó este combate, le encantó el storytelling, el modo en el que llevaron esto de estar 4-1, luego subir para empatar y finalmente ganar el combate, el ritmo en el que se llevó, los spots, que no se amontonaron de spots, me pareció genial, pero hay otra gente que dice, sí, pero digamos se redujo a saltos, a cosas, y que no, como que no fue un Iron Man match serio. ¿En qué lado te ubicas tú?
Hombre, yo creo que la respuesta es obvia, sabiendo que Ricochet es mi luchador favorito.
Pero, es cierto, es un botch mío preguntarte algo de esa manera.
La verdad es que a mí el combate me pareció tremendo. O sea, no me gustan nada los Iron Man. No me gusta mucho porque se suele ser pesado, queman mucho tiempo. Y mucha gente realmente decía, oh, Johnny Mundo y Ricochet, eso saben dar piruetas, estos no van a saber llevar el tiempo. Y realmente, eliminando los spots, momentos que estuvieran en el ring con intercambios, con grandes vuelos, volteretas y demás, fueron los últimos 5 minutos, porque la primera mitad del combate, ritmo lento, trabajándolo bien, sus cuentas siempre con roll-up, pudiéndose de las cuerdas y demás. Así que eso me gustó mucho. Y Johnny Mundo, este personaje heel que no habíamos visto nunca en él, más serio, este estilo más agresivo, le añadió un toque diferente al combate. A mí la gente que me dice, es que se pone 4-1 y veo obvio que va a ganar Puma. Y digo, es que en el wrestling hay muchas obviedades. Vamos a ver, el combate del babyface se viene a venir, cuando estás viendo un combate en pareja sabes que van a hacer un hot tag, es que son cosas que lo ves y sabes, pero lo bonito es que aunque lo hayas visto 1000 veces y sepas lo que va a pasar, es que déjate llevar un poco. Es como en las películas de acción, que sabes cómo va a terminar la cosa. Ojo, le están dando una paliza al protagonista, pero luego se va a reanimar y va a salir. Sí, pero no por ello no va a disfrutarlo. Pero son opiniones, hay que respetarlo. Pero como comento, a mí el buqueo me pareció genial. O sea, cuando se pone Johnny Mundo 4-1, intuía que podía ganar Puma, pero yo como buen fan, en el borde de la silla, diciendo, uff, solo le quedan 10 minutos, van 4-2, es imposible que gane, tal. Y luego cuando ya encima me aparece el patrón de regreso, que otro que tal, que también lo tengo en un altar, pues imagínate mi nivel de euforia en ese momento.
Yo critiqué esto del patrón, de que obviamente le quita un poco de brillo a la victoria de Puma, pero luego pensándolo bien, cuando aparece el patrón lo hace para el empate, o sea que no es tan influyente en el resultado final.
Claro, es lo bueno. Si hubiera sido en la última caída, pues lo hubiera criticado un poco más, pero al momento del empate y sabiendo con Lover que está el patrón, le añade un momento de locura, de tensión, y además lo pone en la órbita titular de cara a última lucha y siempre es bonito. Y ya cuando el momento en el que queda medio minuto, van a empate, se golpea, o Matt Striker, perdón, es que el trabajo que hace me parece brillante. O sea, Matt Striker, siempre es de mi comentarista favorito y lo cuenta todo muy bien, pero los últimos 10 minutos de combate suyo está salvando la distancia al nivel del mejor Jim Ross de finales de los 90, principios de los 2000, porque esa intensidad, esa pasión de decir, se lo cree de verdad, se está muriendo al ver el combate, es que te la transmite. O sea, cuando Buma hace el 630 al final y consigue la victoria, es genial. Y el momento cuando quedan 30 segundos, 4-4, se golpean y se separan cada uno en la esquina de un ring, te empieza a gritar, mira la distancia a la que están situados. Es que se te pone el pelo de punta y es imposible no meterte en el combate. La victoria de Buma, falta de 2 segundos, pues la grité como si fuera, como diría Fede, un gol de su equipo favorito. Y el combate me pareció brillante. Es el mejor Iron Man que he visto. De todo, solo vi de WWE y este. Y fue de lo mejor. Y yo creo que de los mejores combates del año. Entiendo que a gente no le gusta. Pero bueno, como en el wrestling, es lo bonito de esto. Cada uno tiene su opinión, es subjetivo. Porque a fin de cuentas, si todos opinamos lo mismo, no tendría sentido hacer este tipo de programa.
Algo que se ha comentado, que ahora es solamente una especulación, que podemos estar hablando de cosas que finalmente no van a suceder, pero ¿qué te parece esta idea de que Dolph Ziggler probablemente no renueve contrato con WWE, no tanto por las causas como por lo que podría pasar después?
Ziggler me parece que está un poco frustrado, no recibe su buqueo y demás, pero nunca fui fan de él y no lo soy, no voy a esconderme. Y va siempre de joven promesa con futuro, y el hombre lleva ya de 2009, creo, en el main roster, bueno, antes como parte del Spirit Squad, pero digo como single, creo que en 2008-2009 cuando llega a debutar, ya bastante tiempo, tiene su edad, ha tenido sus oportunidades, la mala suerte cuando canjeó y la contusión, pero parece que no tiene nada para él, y yo si fuera él, no hablaría tanto, asumiría mi rol que tengo en el Midcard, das tus buenos combates de vez en cuando, tienes tu fanaticada, vende merchandising y tienes un buen sueldo. Y ya está, y si lo echan yo creo que es porque se quejará, porque es famoso, que tiene el pico muy largo y le gusta mucho hablar. Y el único miedo que me da que lo echen, como no me gusta mucho en el ring, es que ahora llegue a la indie y le empiezan a dar buqueos espectaculares en todas las empresas, como suele pasar cuando salen de WWE. Por ejemplo, lo vimos con PJ Black, salió, y es un luchador que me parece muy plano, muy muy antiguo, nada del otro mundo. Y ahora parece que se han relajado, pero recordemos que los 2-3 primeros meses después de acabar su cláusula, buqueos de hasta de Main Event en Evolve y demás, y eso pues no me gusta verlo en empresas independientes, que lo veo normal para que consigan entrada. Y ya digo, el caso Ziggler, yo creo que lo mejor es que debería tranquilizarse, si el problema es este, asumir su posición en el roster actual y quedarse en WWE, que le va a ofrecer un mejor sueldo, pero si realmente está cansado, que se vaya a la carretera, pero vamos, que no se piense que va a tener mejor condiciones de vida, porque cobrar 4 duros por pelear delante de $200 cada vez, cada semana en una punta distinta del país, no lo aguanta todo el mundo.
Sí, yo estoy de tu lado en lo de Ziggler en el ring, no tanto como que no me gusta definitivamente, pero sí pienso que tiene esta idea alrededor suyo de que es un tipo que es capaz de sacar buenos combates y que tiene un potencial interesante. Pero siempre me parece que su problema ha sido el de ir muy rápido, ¿no? Nunca se ha planteado bajar el ritmo, trabajar un poco más inteligentemente el combate, siempre con esos spots en los que salta sobre su oponente para aplicar el DDT, a veces se ha ido más allá de lo que debería haber saltado. Cosas así, ¿no? Como que no siento que sea un luchador maduro. Siempre está haciendo muchos spots, mucha vistosidad, no se tranquiliza, ¿no? Cuando era heel, me parecía mucho mejor, funcionaba bien su personaje, funcionaba bien su modo de luchar, porque era más metódico cuando luchaba, ¿no? No se planteaba hacer el comeback saltando por todas partes. Por eso siempre me gustó más como heel. Y además esa personalidad que tiene como babyface, con esos chistes que suele contar porque se supone que es comediante, no llega a conectar del todo conmigo, así que en ese aspecto no soy tan fan de Ziggler, pero pienso igual que tiene potencial, que como digo, si se plantea madurar un poco más, si le dan la oportunidad de ser heel de nuevo, podría funcionar. Pero en caso de que esto no suceda y decida irse a las indies, no sé cómo funcionaría. Es como dices, probablemente no conecte con el estilo de allá, de las empresas a las que vaya, pero llama la atención ver cómo se adaptaría, ¿no? ¿Cómo haría este cambio del modo de trabajar? ¿Cómo se reflejaría lo que ha aprendido en WWE en otras empresas, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez es como el caso de Wade Barrett, ¿no? Si uno se pone a pensar qué pasaría con Wade Barrett si va a TNA o si va a otra empresa, porque en WWE lo buquean extremadamente mal, pienso que podría tener una oportunidad de mostrarse muy distinto a lo que hemos visto de él en la gran empresa.
Sí, hay bien las dos caras de la moneda. Tienes casos como Drew Galloway, que con su personaje de Drew McIntyre al principio estaba bien, pero llevaba 2 años fatalmente buqueado, llegó a Evolve. Al principio le costó, pero ahora ha demostrado que ha tenido los mejores combates de su carrera, el micro es muy bueno, está en TNA y es un gran personaje. Y luego tiene en el otro lado a gente como Brian Myers, que hasta peleando fuera parecía que seguía manteniendo su estilo de WWE, nunca llegó a encajar y ahora mismo pues se pasea por indie muy poco conocida, no tiene grandes buqueos y la verdad se ha quedado bastante estancado el pobre. Así que con Sealer sería también interesante ver la suerte que tiene. Y respecto a la madurez que habla en el ring, yo creo que es el problema de Sealer. No es maduro, pero que no sea maduro en el ring ACH, que acaba de empezar su carrera, pero que no sea maduro Sealer teniendo casi 15 años de experiencia en un ring, pues me parece bastante tonto por su parte, porque que lo haga al principio, quiera ser vistoso, quiere llamar la atención, pero si ya está establecido en la empresa, céntrate, baja el ritmo, busca la mejor manera de conectar con el público y de cuajar tu carrera lo mejor posible en base a lo que te pide la empresa, no a lo que tú creas que es lo correcto. Yo creo que este es el problema de todos los conflictos que ha tenido, tanto en buqueos, con directivos y demás. Y en el ring, a mí no me gusta, por esto que dices que va muy rápido, quiere ser muy vistoso, además me parece como una gran mentira, porque dicen, Dolph Ziggler tiene mucho potencial, siempre da los mejores combates, tal, y digo, Ziggler da buenos combates, pero grandes combates, o sea, tú te paras a pensar y dices, dime combates individuales de Ziggler que hayan sido espectaculares, que digas, buah, este combate es que se lo recomiendo a todo el mundo porque es una maravilla, que pienso, y prácticamente, más allá del que tuvo con Bryan, en Bragging Rights allá por 2010, no recuerdan nada excepcional, cosas buenas sí, pero realmente excepcionales, ninguna, así que creo que como que muchos aficionados lo tienen, incluso yo creo que él mismo se cree que es mucho mejor de lo que realmente es, no digo que sea malo, las cosas como son, y este overselling que tiene, este ritmo tan alto, debería centrarse, si se quiere quedar en WWE, centrarse, asumir cuál es su rol, lo que debe hacer en el ring y punto, pero lo que no puede hacer es intentar hacer lo que él quiere, porque en WWE, con cualquier puesto de trabajo, el que manda no eres tú, sino tu jefe, y tienes que amoldarte a sus condiciones.
Otro tema similar, este sí real, es la salida de Gunner de TNA, ¿no? Este tipo que tuvo su push en algún momento, canjeó el maletín de Fistor Fired, se puso over en una rivalidad con James Storm, se veía mucho potencial como para un futuro main eventer, pero luego se diluyó entre los buqueos, ¿no? Dejó de aparecer en combates importantes, dejó de generar la reacción que generó en algún momento con esta idea de que estos videos hype acerca de su carrera como marino, y finalmente pues ha decidido no renovar con TNA. Otra cosa que es estos acuerdos que TNA dice, anuncia, ¿no? Un acuerdo de múltiples años, ¿no? Multi-year contract y demás, y que se tienen que renovar cada ciertos meses, pero Gunner pues finalmente no renovó, decidió irse y su futuro es por el momento incierto.
El caso Gunner es triste, porque no fui nunca fan de Gunner, pero le veía bastante potencial. Y el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, la rivalidad que tuvo con el Cowboy, con Jesse Thor, cuando hizo el Turn Heel, fue muy buena y acabó ganando. Tuvieron enfrentamientos buenos en la Man Standing, a combates en jaulas, incluso creo que tuvieron un I Quit en Sacrifice, que la verdad lució muy dominante. Y luego ganando el maletín parecía que podía estar en el main event muy rápido. Pero de repente, así porque sí, se diluyó totalmente. Y parecía que no iba a dar nada, lo que en un momento se veía como un gran push hacia el main event, y por ejemplo, por su parte, James Storm se veía que se hundía. Recuerdo que acaba de rivalidad con Gunner y luego pierde con Mr. Anderson en el Anniversary. Un año después, el que está fantásticamente posicionado Storm, con un personaje muy interesante y de las pocas rivalidades dignas que tiene ahora mismo, y Gunner pues está fuera. Es una lástima, yo le veía potencial, quizás no de ser un gran top, pero se quedaron a medio camino, parecía que iban las cosas bien y de repente se olvidaron de él, dejaron de buquearlo, y este año prácticamente yo creo que más allá de su participación en el Lethal Lockdown que tuvieron el BDC y el equipo de Ingle, no ha vuelto a aparecer. Me parece una tontería, porque una persona con potencial, tenerlo ahí en backstage en vez de utilizarlo aunque se le acabe contrato, es una estupidez, porque a lo mejor si lo tratas bien, le das buenos buqueos, se siente cómodo, y al final acaba renovando. Y TNA no es que le sobre el buen talento y la juventud como para dejarlo ir. Veremos cómo le da el futuro. Será interesante ver los buqueos que tiene a partir de ahora, si alguna empresilla así más o menos conocida dentro de la escena independiente se interesa, pero en general una baja importante para TNA, que ahora mismo no es que tenga grandes estrellas más allá de C3 para asegurar su futuro.
Yo por su estilo me parece que tiene, no sé si tendrá futuro en las indies, ¿no? Encajaba muy bien en TNA por el estilo que tienen ahí, que es más mainstream, con el ritmo más lento, puede ser un buen powerhouse, pero no sé en las indies, me parece que su futuro podría estar más cerca de lo que han recibido gente como Mason Ryan o Chris Masters. No le veo mucho más potencial en las indies, quiero decir, porque en TNA sí que habría podido conectar mucho más.
Sí, su estilo es muy mainstream. La WWE no creo que lo vaya a contratar porque ya tiene unos años, pero hay seguro ha sido interesante ver su personaje por esto que estamos comentando, y en el mundo independiente, quién sabe, quizás pueda triunfar, o si no, pues como dice el caso de Mayer o Master, le dan un par de buqueos importantes, ven que no termina de cuajar y acaban pues paseándose pues por la indie pues muy poco conocida, como el caso de Master, que sí le fue un poco mejor yéndose a Europa, encontrando una empresa que confía en ti y por lo menos te gana un dinero. Pero en general me parece una baja bastante importante para TNA, y lo que digo, una lástima, porque igual que pasó con Magnus, lo construyeron, un luchador que también construyeron muy bien, le dieron hasta el Mundial y luego se olvidaron. Parece que con Magnus al final reflotan, pero sigo sin entender cómo, con las pocas historias ahora mismo que tiene elaboradas importantes, cómo eres incapaz, con un roster tan corto, de no tener un buqueo para la mayoría de luchadores y sobre todo para gente tan importante como Magnus, porque vamos, no creo que sea tan difícil crear algo interesante para subir de reacción y que el público se acuerde de que está en el roster.
Antes de cerrar esta edición del podcast, bueno, este sería el momento en el que tendríamos que hacer la previa para Slammiversary, pero tenemos solo dos combates anunciados, ¿no? Uno de ellos es Magnus contra James Storm, y el otro es Robbie E contra Jesse Gathers, y no hay mucho más. Esto está $40, $50 en HD. No sé quién vaya a comprar este pay-per-view. Están haciendo anuncios para combates que se llevan a cabo la próxima semana en Impact, 2 semanas después en Bell to Bell. Hay cosas como la final de esto para recibir el nuevo campeón de X-Division, el Kurangel contra EC3, el reto a Taryn Terrell, etcétera, etcétera, pero nada para Slammiversary.
Es una vergüenza, o sea, si fue una vergüenza ya lo de Bound for Glory el año pasado, esa estafa que hicieron con Russell One el Korakuren Hall, esto ya es de chiste, porque parecía que te iba bien, decía, se corona en el aniversario un nuevo campeón de la división, el quinto combate de los Wolves y los Dirty Heels, el Easy Three contra Kurt Angle, encima cogen y te graban los combates antes del pay-per-view, por lo que sabes los resultados, y no buquean casi combates. Magnus y Storm me parece muy buena rivalidad. El Jesse contra Robbie, pues me aburre bastante, ¿no? Lo veo interesante, pero sabemos que no va a ser un combate nada del otro mundo. Y ya está, o sea, todo lo bueno lo dejan para televisión. Cuando no tienen tanto alcance de televisión como en la época de Spike. Parece más un movimiento de Bischoff en la WCW, cuando más que ganar dinero en pay-per-view, se preocupaba en derrotar en audiencia a Raw. Pero aquí no tienen competencia. Y además, es que yo creo que habrán asumido que no van a vender nada en pay-per-view y habrán dado este giro, pero lo costoso que hace un evento de pague por ver, y encima con precios tan altos, es que no creo que lo vaya a comprar más de, sin exagerar, 2.000 personas, porque es que si ya no llegaba ni a las 8.000 ahora mismo, nadie lo puede comprar. El evento creo que está en Orlando, en la propia Impact Zone, y seguro que a este paso ni la van a llenar, porque el build-up ha sido tristísimo, han tenido combates bastante interesantes, pero yo digo, pensando que tienen 1 o 2 pay-per-view, lo construirán bien, como hemos visto, por ejemplo, en Ring of Honor. Pero con estos errores de principiante, las cosas no parece que vayan bien, y no descartaría que TNA, si ya dejó los House el año pasado, descarta hacer pay-per-view, porque con esta manera de construirlo, yo creo que el beneficio que van a ver va a ser cero.
Yo estoy intentando pensar en cuál es el motivo para que esto sea así, porque tiene que haber un motivo. Nadie puede pensar ahí en la empresa que esto es la forma correcta de hacer las cosas. Pienso que es porque, si uno se pone a pensar, ¿no?, lo que sucedió a principio de año cuando TNA se movió a Destination America, lo primero que se dijo, ¿no?, en las redes sociales, cuando se anunció esto de que Destination America iba a ser Impact Wrestling y demás, fue, hey, tiene, ya no tiene pay-per-views. Y fue como señalar con el dedo, ¿no? De que no están haciendo pay-per-views, la empresa se está hundiendo, demás. Y Dixie Carter salió a decir, no, eso no es verdad, vamos a tener un pay-per-view. Y van a tener un pay-per-view solo para guardar las apariencias, ¿no? De que aún somos una empresa fuerte que puede hacer pay-per-views. Pero solo por eso, en nombre, porque este pay-per-view en realidad no es nada realmente atractivo. Y no pienso que estén, que tengan la idea de que vayan a vender bastante. Es decir, que su prioridad es la televisión, por eso los combates grandes se graban para televisión. Y el pay-per-view es como un one night only, ¿no? De estos que se graban nada más para llenar un poco de espacio en los canales internacionales. De la misma manera, para llenar un poco de espacio en esto, en pay-per-view, y para decir que la empresa aún se mantiene fuerte, se hace el anniversary, ¿no? Y otra cosa que también podría haber influenciado este buqueo, es el hecho de que se haya cambiado la agenda de grabaciones. Porque normalmente, o según lo que se tenía planeado, se iba a grabar episodios de Impact Wrestling después de Slammiversary, ¿no? Obviamente. Se iba a grabar un programa para el viernes, casi en directo, iba a ser pay-per-view el domingo, y luego se iban a grabar más programas para los meses siguientes. Pero el cambio los miércoles hizo que tuvieran que grabar ahora, esta semana que viene, miércoles, jueves y viernes, antes del pay-per-view. Y así pues los resultados, lo que veremos de televisión en Destination America serán cosas grabadas antes del anniversary, incluyendo el cambio de título de Easy Trip venciendo a Kurangel, por ejemplo, ¿no? Y por eso es me parece que eso tuvo que ver también, porque no me imagino que esto haya sido el plan original para el anniversary.
No, hombre, si esto fue el plan original, habría que empezar a despedir a directivos y a gente de producción, porque así no es como se hacen las cosas. Yo creo que les dirían que cambiaran el set de grabaciones y ya a partir de ahí pues irían haciendo, pero si quieren tener un pay-per-view para decir, mira, seguimos haciendo pay-per-view, no nos afecta tanto los problemas económicos, me parece una estupidez, porque va a perder dinero. Porque hacer un pay-per-view no es barato, aunque lo haga en un sitio más pequeño y demás, no es barato comprar los servidores que tiene y demás, y los distribuidores. Así que lo veo un error, pues, de más acostumbrar a una pequeña empresa diciendo, mira, somos grandes, hacemos un pay-per-view, que una empresa establecida como es, o al menos era algún día DNA. Las rivalidades de cara al anniversary, está claro que el show previo en el anniversary no será un show previo en el anniversary. Como dice, será un one night only. Va a hacer una previa de este bell to bell, que a saber cómo sale, tantos combates en solo 2 horas, pero no creo que sea la mejor manera, por ejemplo, de coronar Easy 3 en televisión. Atrás quedaron ya la manera de construir una rivalidad de cara a un pay-per-view como algo importante y que la coronación se viera en directo como algo bonito y realmente relevante, porque ahora TNA, si por lo menos construyera en televisión bien, pero miremos las defensas de Kurain, con la mayoría de rivalidades de 1 o 2 semanas y que no tienen prácticamente chicha. Las rivalidades se van olvidando, como por ejemplo la del Breakdown Clan y el BDC y The Rising. Más allá de, por ejemplo, Gunner y Store y Easy 3 Cool, lo demás está muy hundido. Creo que TNA, toda la esperanza que vimos cuando aterrizó en Destination America, recuerdo que hablábamos en el podcast de lo que nos gustaron los 2 primeros episodios, parecía que cambiaron la dinámica, pero ha pasado 6 meses y finalmente pues estamos igual que el año pasado, situación mala económicamente, los buqueos bastante malos y parece que la situación se tambalea, sobre todo con la entrada ahora de Ring of Honor a Destination America. Veremos cómo avanza la cosa, pero yo por lo menos no veo muy bien el futuro, por lo menos el apartado creativo para TNA.
Otra cosa es cómo llegarán esos talentos al domingo, ¿no? Porque habrán grabado ya los combates importantes y tendrán en mente que ese pay-per-view entre comillas, es un show secundario, ¿no? En relación a lo que han grabado para Destination America.
Claro, y además de eso, o sea, tú a Kurangle te puedes sacar buenos combates porque has sido un gran luchador y da igual que se haya roto 2 veces el menisco, el cuello, la rodilla, lo que sea, o sea, va a seguir peleándote bien, pero lo que no puedes poner es un hombre de 50 años prácticamente a grabar, no sé, 10 combates, 8 en apenas 2 días, o sea, y quieres que sean de alta exigencia, te va a dar un combate bueno, pero ese hombre va a acabar con los huesos destrozados y prácticamente sin poder moverse. Es triste, pero es así. Él lo comentaba, que el último set de grabaciones tuvo que grabar prácticamente 8 defensas en 2 días. ¿Y a dónde vas con eso? Haces que la calidad, dices, quiero ofrecer calidad en televisión, pero haces estas sesiones maratonianas, al final la calidad se reduce y es un cúmulo de desastres que una cosa lleva a la otra y acaba bastante mal. Así que si van a grabar y encima combate importante la noche de antes, el Anniversary, va a ser eso, un One Night Only, ritmo bajo, combate insustanciales y cómo no que no falle una impazón que calladita sin de mucha reacción.
No, no se ve muy bien ese es el Anniversary, pero vamos a ver qué tal sale. Queda agradecerle a Alejandro Jiménez por estar de vuelta en el podcast. Hemos hablado de cosas interesantes, especialmente ese Ring of Honor Best in the World, Alejandro.
Nada, muchas gracias y estaremos de vuelta, espero, para Death Before Dishonored.
Eso mismo, cuídate, muchas gracias. Estuvo Alejandro Jiménez hablando sobre tantos temas importantes en el mundo del wrestling, sobre todo ese gran final de Main Event de Best in the World, con Jay Lethal coronándose como el campeón absoluto de Ring of Honor. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbrafan, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URL54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Suscríbanse a YouTube si nos prefieren escuchar por ahí. Suscríbanse a iVoox. Suscríbanse a iTunes y pónganos esas 5 estrellas que tanto nos merecemos. Estaremos de vuelta la próxima semana hablando de ese interesante Slammiversary pay-per-view de TNA, el primero del año, quién sabe si el último. Y estaremos atentos a lo que suceda en ese show. Por ahora queda cerrar esta edición. Ha sido una jornada bastante interesante. Estaremos de vuelta, como les digo, la próxima semana. Estén atentos a ello. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Soy Alessandro Leonardo. Esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.